El Panóptico, de José Antonio Marina. Cuarta temporada, episodio 15. El rey va desnudo, o tratado de la insensatez política.
Hace unos días, en el programa de Pepa Fernández en Radio Nacional de España, utilicé la fábula del rey va desnudo para hablar de historia. Recordarán el cuento. Unos estafadores convencen al rey de que le han hecho un traje maravilloso que resulta invisible para los tontos. Nadie se atreve a decir que el traje no existe por miedo a ser tratado de estúpido. Solo a un niño se le ocurre señalar lo evidente. El rey va desnudo. Una parte importante de la historia de las naciones, tal como tradicionalmente está contada, intenta vestir con ropajes gloriosos sucesos sin grandeza, que solo muestran afán de poder o soberbias ideológicas. Conviene recuperar la sensatez y decir: el rey va desnudo. La historia ha sido, con demasiada frecuencia, terrible. Bienvenidos al Panóptico. La tarea de desmitologización de la historia ha sido emprendida por muchos autores. En España, por ejemplo, José Álvarez Junco, en su libro ¿Qué hacer con un pasado sucio?, recomienda no mitificar sucesos que fueron de dudosa ejemplaridad y hacerlo con el pretexto de defender el honor nacional. La historia de la Reconquista, de la colonización americana, de nuestra última guerra civil, caen en una dicotomía entre angelistas y demoníacos, que no hace justicia a la realidad, que fue más compleja y ambigua. La historia se ha utilizado en muchas ocasiones con fines políticos, por ejemplo, para fomentar la cohesión o la identidad de nacionales. Pero esta instrumentalización perjudica seriamente la salud científica. Renan lo vio con claridad.
El olvido y el error histórico son factores esenciales para la creación de una nación. De modo que el progreso de los estudios históricos es un peligro para la nacionalidad.
Uno de los principios esenciales del Panóptico es la necesidad de comprender como tarea elemental y fundamental de la inteligencia. Comprendemos algo cuando somos capaces de integrar informaciones parciales dentro de un todo que recibe el significado de ellas y al mismo tiempo las da significados. Un interesante bucle hermenéutico que pueden comprobar en el siguiente texto.
La rueda derecha del coche sufrió un pinchazo. Maldiciendo, José salió del automóvil y abrió el maletero buscando la caja de herramientas. Sacó el gato y lo puso en el suelo. Cerró el maletero violentamente, gritando: «Me las he dejado en el garaje y, además, el maldito gato de mi madre se ha escapado».
Hasta el final no comprendo la frase porque he estado pensando que el gato que había depositado en el suelo era el que necesitamos para cambiar una rueda, no un animal. La palabra, como ven, genera el significado, pero el significado acaba dando sentido a la palabra. Comprender, vuelvo a repetir, es introducir los elementos en un modelo amplio que permite integrarlos. Con frecuencia se malinterpreta la palabra comprender porque se confunde con excusar. Si digo a alguien, comprendo lo que has hecho, parece que estoy aprobando su conducta, pero no es así. Comprender no es juzgar. Tiene que ser previo al juzgar. El juez tiene que comprender lo que ha sucedido antes de condenar o absolver. Pues en la historia sucede lo mismo. En mis últimos libros he propuesto un método para comprender la complejidad de los sucesos humanos. Lo he llamado psicohistoria. Se trata de aplicar al conocimiento de la historia lo que sabemos de psicología individual y social. Las necesidades, deseos y expectativas humanas, sus miedos y sus odios, sus pasiones y creencias dirigen el comportamiento de las personas, que dan lugar a los acontecimientos históricos. Solo podemos comprenderlos si conocemos las motivaciones que los originaron. Esto, por supuesto, no significa negar la influencia de las situaciones sociales, económicas o climáticas, sino solo reconocer que su introducción en la historia se hace por mediación de los sujetos humanos, que son los únicos agentes reales. Por ejemplo, la interpretación marxista de la historia insistía en el materialismo económico. El sistema de producción determinaba el modo de pensar y de actuar de la gente. Jean-Paul Sartre pensó que para que esa afirmación tuviera sentido, había que explicar cómo intervenía en la conducta concreta, cómo las estructuras económicas se instalaban en la conciencia del individuo, fuera proletario o burgués. Creo que la psicohistoria es el método adecuado para comprender lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. La psicohistoria nos muestra que somos una especie desequilibrada en busca de equilibrio. Nuestros comienzos son humildes. Somos crédulos, impulsivos, tribales y dependientes, pero queremos ser sabios, responsables, cosmopolitas y libres. Esta tensión entre lo que somos y lo que deseamos ser nos somete a un esfuerzo continuo, porque en cuanto nos emperezamos o claudicamos, retrocedemos a nuestra posición de inicio y volvemos a ser crédulos, impulsivos, tribales y dependientes. Vivimos además sometidos a una ley del doble efecto, por la que un mismo acto puede producir efectos positivos y negativos. Ya lo dice el refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Hace unos años, una gran experta en ética y filosofía del derecho, además de extraordinaria helenista, Marta Nussbaum, organizó un debate sobre el tema del patriotismo. Ella consideraba que nuestra meta era una visión cosmopolita, derivada del hecho de que pertenecemos a una única especie. Vivimos en un único planeta y los inevitables conflictos deben ser regulados por normas universalmente válidas. En el debate participaron otros pensadores que defendían lo contrario, la necesidad de una vinculación afectiva con la nación para poder establecer un compromiso generoso con ella. Aducían que el cosmopolitismo suponía un desarraigo que conducía a un individualismo feroz. Si no soy de ningún sitio, no me comprometo con nadie. Escarmentados por las atrocidades que causaron los nacionalismos en la primera mitad del siglo pasado, los críticos del apego a la nación lo acusaban de ser un sentimiento insolidario y belicoso, capaz de justificar cualquier acto con tal de que beneficiase a la nación y de provocar sesgos cognitivos y emocionales que pueden llevar a tomar decisiones equivocadas y a veces trágicas. Uno de esos sesgos lleva a intentar enaltecer todos los episodios nacionales. Los sistemas educativos han sido renuentes a incluir en sus currículos los hechos históricos poco dignos, que siempre los ha habido. Han convertido matanzas en gestas gloriosas. Esto es especialmente grave al tratar las guerras, que aparecen como una estilización poco dramática. En la vacuna contra la insensatez puse de manifiesto que uno de los patógenos más poderosos que nos amenazan son los marcos de insensatez, un conjunto de creencias y valoraciones que extravían el razonamiento y confunden las decisiones. Pues bien, uno de esos marcos es la consideración de la guerra. A mi juicio, es siempre una solución insensata, en que las personas son instrumentalizadas con objetivos que nunca justifican las atrocidades. No se puede hacer la guerra con las manos limpias. Sin embargo, en vez de atacarlas violentamente y despertar la repugnancia hacia ellas, las hemos adornado, por ejemplo, distinguiendo entre guerras justas e injustas, sin percatarnos de que una guerra solo puede ser justa como respuesta a un ataque injusto, es decir, dentro de un marco previo de insensatez. Lo mismo ocurre con los actos de heroísmo, que se dan en todos los bandos. Son admirables, pero dentro de un marco de insensatez. Si perdemos esa referencia, acabamos vistiendo al horror con el traje invisible de la grandeza. No, la guerra va desnuda. Los romanos, que fomentaron el amor patriótico, enunciaron un lema que ha atravesado todos los siglos: Dulce et decorum est pro patria mori. Es dulce y honroso morir por la patria. El poeta Wilfred Owen escribió durante la Primera Guerra Mundial un poema con ese mismo título, en el que recoge el horror de la batalla y los efectos del gas. El poema termina así:
si en algún sueño asfixiante tú también pudieras caminar tras la carreta donde lo arrojamos y ver cómo sus ojos blancos se retorcían en la cara, si pudieras oír a cada tumbo la sangre salir a borbotones de sus pulmones podridos de espuma, quejas de dolores incurables y terribles en lenguas inocentes. Amigo mío, ¿no les dirías con tanto entusiasmo a los niños deseosos de gloria esa vieja mentira? Dulce et decorum est pro patria mori.
La psicohistoria debe explicar estos extraños comportamientos humanos y alertarnos sobre las trampas que nos podemos urdir a nosotros mismos. Saber que podemos emocionarnos con una visión estilizada y heroica de la guerra. Esa misma visión que hizo a la gente celebrar el comienzo de la Primera Guerra Mundial como si de una fiesta se tratara. Conocer los mecanismos con los que somos vulnerables a la manipulación. Acabo de leer un libro que les recomiendo: ¿Cómo empieza una guerra civil? Su autora, Barbara Walter, forma parte de una institución financiada por el gobierno americano en colaboración con varias universidades, llamada Grupo de Trabajo sobre Inestabilidad Política. Se dedica al estudio de las guerras civiles. Han elaborado un modelo que explica cerca del 90% de estos acontecimientos. El factor que consideran más importante es la situación política del país. No hay guerra civil en países con dictaduras férreas ni en países democráticos. Aparecen en estados con una democracia incipiente o debilitada. El segundo factor es el auge de las facciones, sobre todo de facciones armadas, en especial cuando estos grupos son fuertemente étnicos o religiosos, y dentro de ellos hay activistas defensores de soluciones violentas. En ocasiones, una de esas facciones está constituida por parte del ejército, lo que hace más probable el enfrentamiento armado. Por último, es un elemento determinante la sensación de falta de esperanza. Cuando se ha intentado resolver la situación por medios pacíficos, sin resultado alguno. Este modelo sirve para comprender la Guerra Civil Española. La situación política se había deteriorado. Había grupos armados y un clima de violencia, y en muchas personas la idea de que la República no podía resolver la situación. El golpe militar calculó mal sus fuerzas y provocó una guerra civil que nadie había previsto ni querido. La autora estudia el caso actual de Estados Unidos, que entra dentro del grupo de candidatos, aunque remotos, a una guerra civil, por el deterioro de su sistema democrático y por la proliferación de milicias armadas. En cambio, España, según la metodología de esta organización, pertenece al pequeño grupo de naciones privilegiadas estables sin ningún riesgo de enfrentamiento civil. Las causas de una guerra civil son un tema perfecto para la psicohistoria, que serviría para terminar de una vez con las polémicas acerca de la memoria histórica respecto de nuestra guerra civil. Lo importante es comprender esta triste página de nuestra historia, despojarla de oropeles falsos, encarar con objetividad la situación, no buscar precipitadamente culpables y aceptar las enseñanzas. La guerra civil fue una mala solución a un problema. El libro de Barbara Walter muestra que las guerras civiles siempre lo son. Mi insistencia en la necesidad de fortalecer nuestra competencia heurística, nuestra capacidad de resolver bien problemas, se debe a la convicción de que no hacerlo nos condena a repetir los horrores pasados, bueno, o a inventar otros nuevos. Después de dar tantas vueltas a estos temas, he llegado a una conclusión desesperante. La única razón de que no hayamos resuelto tantos problemas como nos atormentan es que en el fondo no tenemos verdadero deseo de hacerlo. Y esto merece un estudio serio. Hasta el próximo podcast, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.